una de las formas de obtención de energía más fascinante, de la cual se ha provisto, si se quiere, la humanidad a través del desarrollo científico, a través del desarrollo de la técnica. Estoy hablando de la energía nuclear. La energía nuclear no es la energía del presente, no es la energía del futuro, es la energía del presente. Así lo entienden la gran mayoría de las naciones. En la Argentina me parece que esto quedaba muy, 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 muy claro hasta hace muy poco tiempo. Pero bueno, también pareciera que determinadas corrientes de pensamiento, que a veces se encarnan en los gobiernos, ahí donde ven una necesidad, donde ven una potencialidad, solamente se les ocurre un negocio, ¿no? Y vaya a saber si esto no está pasando en parte con uno de los sectores de agregado energético que más ha crecido, además, en los últimos años, como es la energía nuclear en la República Argentina. Vamos a hablar con Nicolás Malinowski. Nicolás es analista de Nodal, la agencia de noticias de América Latina y el Caribe. Es doctorando en Economía Política Mundial, es ingeniero electricista y magíster en gestión de la energía, y además es trabajador de Nucleoeléctrica, esa empresa, sociedad del Estado, que, bueno, se encarga nada más y nada menos que de la gestión de las tres centrales atómicas de la República Argentina. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Gabriel Morín es mi nombre, estamos junto a Sonia Negrín, a quien hay un lugar en las mañanas y los mediodías de sábado de Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás?
Hola, Gabriel. Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, efectivamente, está bien concebir a la energía nuclear con un enorme potencial a futuro, por supuesto, pero fundamentalmente también como una de las energías de mayor desarrollo del presente, no solamente en la Argentina, sino en el mundo.
Sí, claramente. Gabriel, yo me estoy escuchando correctamente.
A ver si podemos mejorar eso.
Si no, me saco los auriculares.
Y capaz que sí. A ver.
¿Te escuchás?
A ver.
A ver.
Está medio complicado. Sí, está medio complicado con esta comunicación. Por teléfono, imposible.
Por línea.
Y por línea. Y me parece que vamos a tener que ir por ahí, ¿eh?
Justo me encuentro en Sao Paulo, por eso.
Ah, está muy bien. ¿Será así o no será nada?
Nosotros te escuchamos muy bien, Nicolás, ¿eh?
Dale, perfecto.
Ahí va.
Yo me amoldo.
Dale.
Perfecto.
Sí, respecto a lo que decían ustedes de la energía nuclear, claramente que la energía del presente y del futuro, sobre todo entendiendo, digamos, del cambio climático que está sucediendo a nivel global, y las formas de energía para sustituir energías contaminantes o que emitan gases de efecto invernadero, quienes tienen esa capacidad hoy es la energía nuclear. Y eso lo está entendiendo, digamos, países como Estados Unidos, como China y demás, que lideran el desarrollo tecnológico en esta materia. Por ejemplo, China hoy es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, pero también es el principal constructor de reactores nucleares, ¿no? Entonces, en ese sentido, la energía nuclear es el presente y el futuro, y así lo entendemos desde el sector nuclear en la Argentina. Lamentablemente, hoy, digamos, con un gobierno que está desmantelando un sector tan pujante como el que logró construir la Argentina en 70 años. O sea, nosotros en la Argentina empezamos con esta energía, o este desarrollo científico-tecnológico, mejor dicho, en la década del 50. En 1950 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica en nuestro país y empieza a desarrollarse el sector nuclear en la Argentina, primero con reactores de investigación, y ya en la década del 60 empezamos a incurrir, digamos, en los reactores de potencia, que se inauguró en el año 73-74, el primer reactor de América Latina de potencia, que fue la central nuclear Atucha 1. Uh-huh. Ustedes, como bien decían, bueno, yo soy trabajador de Nucleoeléctrica Argentina, que es una de las empresas insignias del sector nuclear en la Argentina, que opera estas tres centrales nucleares que nosotros tenemos, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, que aportan el 7% de la energía eléctrica a nivel nacional, y que hoy, lamentablemente, que no tiene solo esto, perdón, no solo es la operadora de centrales nucleares, sino que tiene capacidad de mantener las centrales y de construir centrales nuevas. Ese es el plus que tiene Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Y hoy, lamentablemente, bajo la ley de base que se aprobó el año pasado, en realidad en el 2024, se aprobó, digamos, la posibilidad de la privatización de esta empresa. Y hoy, bueno, estamos viendo, digamos, cómo el Estado Nacional está intentando entregar al sector privado, y en una suerte también de lineamientos con Estados Unidos para desmantelar el sector nuclear argentino.
¿Por qué hablas de desmantelamiento, Nicolás?
Bueno, porque acá el gobierno dice que va a privatizar el sector nuclear, o en este caso Nuclear Eléctrica Argentina, uh-huh. Pero no está, no se ve a la contraparte de decir, bueno, es una privatización o el ingreso del sector privado para realizar nuevas obras. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, todas las grandes obras de infraestructura que estaban pensadas para el sector nuclear, que eran la expansión del parque nuclear en la Argentina, han sido canceladas. O sea, Nuclear Eléctrica Argentina tenía en cartera lo que era construir la cuarta y la quinta central nuclear, que iban a ser con financiamiento chino, que eso incluso está avalado por la ley 26.566, aprobada en el año 2009. Y a su vez también el principal proyecto que tenía la Argentina, que yo no lo mencioné, que es el reactor Karen, que es un reactor de tipo modular, que son los nuevos reactores que está incurriendo el mundo. O sea, son reactores de pequeña escala, o sea, un reactor promedio son de grandes potencias, de 1.200 megas actualmente, uh-huh. los nuevos reactores. Y estos reactores modulares son de menor potencia, con lo cual tienen la ventaja de necesitar menor inversión inicial, y Argentina estaba haciendo vanguardia en eso con la construcción del Karen, que había iniciado en el año 2014 bajo la coordinación, que es un proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Este proyecto fue cancelado el día que Milei lanza el plan nuclear argentino, plan nuclear entre comillas, podríamos decir, que fue el 20 de diciembre del año 2024, uh-huh. que ese plan nuclear lo lanza junto con Reidel y junto con Demian, con Rafael Grossi, el presidente del Organismo Internacional de Energía Atómica, uh-huh. que es argentino. Y en ese anuncio de ese plan se plantea el cancelamiento del reactor Karen, y que se iban a incurrir en reactores que estaba diseñando INVAP, que es otra de las compañías del sector nuclear argentino, o del sector científico-tecnológico, es Investigación Aplicada, que es una empresa estatal de la provincia de Río Negro, que eran los reactores ASR-300. Y Demian Reidel, en ese momento, bueno, en 2025 asume la presidencia de Nuclear Eléctrica Argentina, y también con el objetivo de lo que ellos se planteaban, de construir este tipo de reactores, que iban a ser cuatro reactores en el predio donde se canceló hacer la cuarta central que yo mencioné anteriormente.
¿Nicolás?
Eso claramente no sucedió.
Sí.
Sucedieron, bueno, seguramente lo han pasado en algún momento acá en la radio, pero la gente, si no lo sabe, bueno, Demian Reidel fue removido de la empresa, sí. junto con todo el directorio que estaba en ese momento en funciones, producto de sobreprecios y de sospechas de corrupción y de sobreprecios en licitaciones, con lo cual no hemos visto ningún tipo de movimiento en torno a obras de nuevos reactores. Por eso uno puede intuir que este desmantelamiento del sector nuclear, y segundo, que bueno, solamente se está intentando la privatización y la venta con los objetivos que delinea el Fondo Monetario Internacional, que también el fondo el año pasado emitió un informe que planteaba la privatización de todas las empresas públicas, ¿no?
Sí, te iba a decir, digamos, si este cambio de estrategia, si querés, obedece a sugerencias de organismos internacionales, del gobierno de los Estados Unidos concretamente, porque evidentemente, digamos, no parece ser una medida
estratégicamente positiva.
Claro, exactamente. Estás abandonando un proyecto de gran envergadura para reorientar, digamos, toda la logística y toda la estrategia y toda la actividad hacia un sector que no sé qué tan perjudicial puede ser, o qué tan poco beneficioso puede ser, pero a las claras, digamos, no es comparable, ¿no?
No, tal cual. Y eso responde directamente, si uno analiza, digamos, cuáles han sido los movimientos en los últimos dos años del sector nuclear, y vinculado particularmente con Estados Unidos. Estados Unidos el año pasado relanza su plan nuclear para Estados Unidos. Estados Unidos necesita para sobre todo ellos quieren incrementar su parque nuclear para alimentar los servidores de inteligencia artificial, otro humo que había mencionado Demian Reyder en el plan nuclear argentino. Lo curioso ahí de Estados Unidos es que ellos necesitan, para expandir su plan nuclear, el uranio de Argentina. ¿Y esto por qué tiene un vínculo directo? Porque sí, Milei está profundizando en lo que es la exploración y explotación de uranio nuevamente en el país, particularmente en la provincia de Chubut, aliado con el gobernador Torres en esta provincia, y en este momento se crea también lo que es YPF Nuclear para poder reorientar, digamos, esta acción minera en la Argentina, que no tiene ningún desarrollo con el o ningún punto de contacto con el plan nuclear pensado de un enclave soberano en la Argentina, sino es una, y el objetivo que tienen es la explotación y exportación de este mineral sin darle valor agregado, porque Estados Unidos actualmente importa aproximadamente el 20% del uranio que consume Estados Unidos proviene de Rusia, ellos importan el 99% del uranio que utilizan, y como Estados Unidos aprobó una ley que a partir del 2028 tiene que cancelar las importaciones provenientes de Rusia, necesita otros proveedores, y ahí Argentina se posicionó, digamos, como ser el proveedor de este uranio, pero no con una mirada estratégica para fortalecer, digamos, el sector nuclear argentino, sino por el contrario. Y con esto de los SMR que yo mencionaba recién con el CAREM, también Argentina se asoció como el primer socio al programa FIRST de Estados Unidos, que es un programa que Estados Unidos lanza para vender reactores y tecnología de SMR al mundo, y Argentina relega su desarrollo propio para comprar en un futuro o ser un potencial comprador de tecnología norteamericana, llave en mano, sin transferencia de conocimiento y desarrollo científico-tecnológico en nuestro país. Por eso podemos hablar de desmantelamiento del sector nuclear. Y otra variable más, que es la más importante, yo creo, el congelamiento de salarios y desarme de equipos de trabajo en todo lo que es el ecosistema nuclear. Si uno ve Nuclear Eléctrica Argentina, la gerencia de ingeniería, por ejemplo, el año pasado, yo no tengo los números actuales, pero ya el año pasado había perdido el 15% del personal en lo que es la gerencia de ingeniería, una gerencia de las más importantes en una empresa como Nuclear Eléctrica Argentina. Y así está sucediendo en lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica y todas las empresas o sectores del Estado vinculados al sector nuclear, producto del congelamiento y no solo de salarios, sino de proyectos, ¿no? Claro. O sea, no hay proyección de desarrollo profesional ni técnico en el sector, con lo cual empieza a haber también una suerte de éxodo de trabajadores del sector para otras áreas, ¿no?
Nicolás, hablemos un poco de la valoración social de la energía nuclear. A mí a veces me llama la atención, a no ser que estés preso de la necedad, los datos respecto al calentamiento global son inobjetables. Y el calentamiento global tiene la quema de combustibles fósiles como y minerales como principal desencadenante. La industria de energía nuclear, la industria pacífica atómica, no genera ese daño, tiene un impacto realmente muy, muy bajo. Sin embargo, la mala publicidad la ha acompañado desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Three Mile Island, son tres accidentes, es muy loco esto. Porque me parece que en la historia son tres accidentes. El del 79 en los Estados Unidos, Chernobyl en Ucrania, actual territorio ucraniano, en el 86, y el de Fukushima en el 2011,
sí.
Y sin embargo, hay como una valoración negativa en sectores amplios, de la sociedad que sorprende. ¿A qué se lo atribuís?
Bueno, primero, la energía nuclear, primero, es una energía segura, y creo que es una de las industrias más seguras del mundo por los controles, en términos, cuando hablamos, estamos hablando del uso pacífico, ¿no? O sea, después podemos hablar en términos bélicos, que es otro eje, sí, claro, de la misma tecnología. Pero en términos de energía de uso pacífico, que es la bandera que tiene la Argentina y América Latina, ¿no? O sea, América Latina tiene esa bandera, digamos, de la no proliferación. O sea, nosotros no tenemos, salvo Estados Unidos, en el continente americano no hay bomba atómica, ¿no? Entonces, el uso y el desarrollo por parte principalmente de Brasil, México y Argentina, siempre ha sido bajo la bandera de uso pacífico de esta tecnología. Por otro lado, tiene una mala prensa, o ha tenido a lo largo de la historia, producto del lobby también muy fuerte de sectores como el sector petrolero, ¿no? O sea, el sector petrolero, que representa el 80% de la energía, o los hidrocarburos, los combustibles fósiles, representa el 80% de la energía a nivel global, tienen un lobby muy fuerte en torno, digamos, a este tipo de tecnologías que muchas veces conducen o confunden a la población, ¿no? O sea, cuando, y esto, por ejemplo, es interesante analizar el caso de Alemania, cuando vos mencionás el caso de Fukushima, que es el más reciente, con un accidente en Japón, donde supera las bases de diseño, digamos, de esas centrales nucleares, y se produce, digamos, una catástrofe ahí, producto de un maremoto y una ola que supera las barreras, ingresan, digamos, a la central y dejan sin servicios de emergencia, digamos, a la central de Fukushima. Alemania decide cancelar, por ejemplo, en el 2012, el plan nuclear alemán, ¿no? O sea, y eso, hoy Alemania tiene cero centrales nucleares en operación, pero cuando, producto del conflicto bélico que se produjo en el 2022, que ya llevamos 4 años de ese conflicto en Ucrania, que se cancela el gas de Rusia como proveedor de gas a Alemania, que era el 40% del gas que consumía, el 40% de la energía de Alemania provenía de Rusia, tuvieron que reactivar fuertemente las usinas de carbón, ¿no? Entonces ahí vemos una contradicción.
Increíble.
De haber cancelado una tecnología que se usaba para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, bueno, pasó a ser nuevamente contaminante Alemania. Y creo que sí, digamos, sucede, digamos, que la población muchas veces está confundida, y producto también, si hablamos en el caso de Argentina, que es donde más conozco yo, creo que hay una falencia, digamos, en lo que es la comunicación del sector nuclear para con la sociedad, y ahí podemos ver lo que fue el caso de Río Negro, que Río Negro es una provincia donde nace el proyecto nuclear en la Argentina, en Bariloche, en la isla Huemul, que empezó con los desarrollos de Richard en el 48, 49, y culmina con la... O sea, y eso desencadena en la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el 50, y hoy tiene, Bariloche tiene, el Centro Atómico Bariloche, tiene el Instituto Balseiro, que tiene un reactor de investigación para formar ingenieros nucleares y físicos. Tiene INVAP, que es la empresa que desarrolla también reactores de investigación. Se declaró en el año 2017-2018, por un mal manejo en ese momento del presidente Mauricio Macri y Julián Gadano, se declaró no nuclear cuando se había anunciado que se iba a instalar un reactor, el cuarto reactor nuclear en la Argentina, en Sierra Grande, si no me equivoco, la localidad ahí cerca de la costa del mar argentino. Entonces, eso, digamos, creo que es una responsabilidad por parte del sector nuclear argentino en comunicar y hacer un trabajo con la sociedad, porque si bien, digamos, tiene una prensa negativa, las externalidades son muy positivas, claro, en torno a este tipo de tecnologías, y sobre todo que Argentina ha logrado el desarrollo de la ciencia y la tecnología vinculado a este sector por más de 70 años.
Como pocos países en el mundo, por cierto, ¿no?
Es un motor de la industria de la ciencia y la tecnología para el país, que sería muy nocivo para pensar un país industrial relegar este tipo de tecnologías para nuestro país, que es lo que lamentablemente está sucediendo actualmente, ¿no?
Lo último por mi parte, pero hablemos un poquito del futuro, porque no permitimos soñar un poco. Hoy por hoy, la utilización de energía nuclear se logra en función de la ruptura del átomo y la liberación de energía controlada que provoca la ruptura del átomo, lo que se denomina la fisión nuclear. Estamos muy, muy lejos de poder controlar fusión nuclear y poder generar energía nuclear en gran, gran, gran escala, con bajo nivel residual, por decirlo de algún modo. ¿Es ciencia ficción todavía?
Justamente el problema que tiene, digamos, la energía nuclear es la fisión del átomo, en este caso de uranio, que es ahí se genera el residuo radioactivo, y eso es lo que perdura por años, que es la externalidad negativa que tiene este tipo de industria. El tema de la fusión, bueno, es un desarrollo que está en boga. Imagínate que Richter en el 49 le había dicho a Perón que iba a hacer la fusión atómica. O sea, estamos hablando de una tecnología que se viene investigando de más de 70 años, o desde que nace, digamos, la investigación en el sector nuclear en el mundo. Y actualmente, digamos, hay un proyecto emblemático, que es el proyecto ITER, que Argentina, yo no sé si actualmente está formando parte, pero en su momento formó parte, que está siendo desarrollado en Francia, en París particularmente, que, bueno, hay que ver, digamos, si eso logra en un futuro hacerse. También hay que ver, yo no sé cómo está el caso del avance de China en esta materia, que eso sería interesante averiguar, pero si eso logra, digamos, a imponerse en el futuro, creo que está resuelto, digamos, el problema energético a nivel mundial. Me parece que eso sería la panacea del mundo, llegar a ese momento en la energía, y estaríamos, porque ahí estaríamos produciendo grandes cantidades de energía sin emisiones de gases de efecto invernadero y sin externalidades negativas en términos de material radioactivo que queden en el ambiente, obviamente salvaguardados, ¿no? Pero estaríamos ya dando un salto de escala como humanidad, y bueno, habría que ver qué sucede, ¿no? Pero actualmente eso es un potencial. Sí creo que Argentina hoy tiene que, por lo menos, defender lo que tiene, que es un gran desarrollo y una gran historia, digamos, en lo que ha sido a lo largo del año, de los años, en el sector nuclear. Y eso sí sería muy penoso si eso se logra perder, claro, por gobiernos que están intentando desmantelar el Estado argentino, y a su vez la pérdida de soberanía sería catastrófica en esta materia, ¿no?
Seguro. Gaby, quería terminar la nota hablando de futuro. Yo soy un poco menos optimista, pero por eso te voy a traer de vuelta con un tema que me quedó de un par de respuestas anteriores, que tiene que ver con el éxodo de los ingenieros, de los científicos. Vos nombrabas el Balseiro, digo, tanto esfuerzo, ¿no? Seguramente, tanta matemática, tanta física, durante tantísimos años, para después, bueno, ir a laburar a dónde. ¿Dónde están yendo esos científicos que están abandonando la empresa, esta, la que vos, Nucleeléctrica concretamente, y entiendo también otros emprendimientos, dada cuenta de cuál es la política estructural en nuestro país hacia ese sector, por lo menos en estos años?
Bueno, de los casos puntuales que yo conozco, hay gente que se ha ido a trabajar al sector de e-commerce, Mercado Libre particularmente, porque ya paga el doble o el triple de lo que está pagando a un ingeniero junior en Nucleeléctrica Argentina, el sector de las finanzas, porque también se buscan ingenieros para programación y demás, el sector petrolero también, con todo el auge que estamos teniendo en la Argentina. O sea, Argentina está teniendo récord de producción en términos de petróleo y gas, pero y también estamos teniendo superávit energético, pero eso no se ve volcado, digamos, a la sociedad argentina, sino por el contrario. O sea, yo publico justamente un artículo que se los puedo compartir después, que es justamente superávit energético e industricidio en la Argentina, ¿no? O sea, cómo son dos caras de la misma moneda en ese sentido. Y lamentablemente, digamos, perder este capital social que nosotros tenemos como sociedad, digamos, en la Argentina, que es el conocimiento social generado por más de 70 años, que son estos profesionales técnicos y trabajadores del sector, eso es después muy difícil de recuperar. O sea, cuando hablamos de que un ingeniero se va de una empresa del sector nuclear a otro, digamos, a otro sector, estamos perdiendo casi 6 años, porque formar un trabajador en el sector nuclear, en el sector de la ingeniería, dentro de las instituciones, se lleva por lo menos 2 o 3 años para que recién pueda empezar a trabajar de forma independiente dentro de las instituciones, dentro de las instalaciones del sector, porque ahí empieza una carrera, digamos, en términos de formación y de dedicación, digamos, por parte del personal que trabaja en estas instituciones. Con lo cual, por la pérdida de uno, son 6 años que se pierden. Con lo cual, todas las pérdidas que estamos teniendo, digamos, en esos 4 años de gobierno libertario, nos va a llevar 4 u 8 años recuperarlo, ¿no? Y ahí sí tenemos que ver y pensar cuáles son los mecanismos o los anticuerpos para evitar, digamos, que esto siga desangrándose, por decirlo de una manera burda, pero que siga dañándose el tejido nuclear en la Argentina, que no solo es el tejido nuclear, es el tejido de la ciencia, de la tecnología, claro, de la educación. O sea, cuando vemos, vos mencionás al Balseiro, el Balseiro es un instituto que depende de la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, cuando se atacan las universidades, se ataca, claro, el sector de la ciencia, la tecnología y la posibilidad de un país pujante con industria, ¿no? O sea, cuando, que al fin y al cabo un país industrial o con industria sería un país con inclusión para el 40, para los 40 millones, 47 millones de argentinos que hoy somos. Claro. Un país con un modelo primario exportador, que es lo que está buscando este gobierno. O sea, ayer se aprobó en diputados, en senadores, perdón, la media sanción de la ley de glaciares, que habilita este modelo primario exportador asociado al RIGI. Creo que es una combinación fatal, digamos. Uh-huh. O sea, cuando vos te centras solamente en la exportación de materias primas vinculadas al sector energético, al sector agropecuario y al sector minero, y por otro lado habilitas el RIGI, que le habilita a estas empresas a quedarse con las divisas a partir del cuarto año por fuera, digamos, del país, bueno, estamos en una encrucijada que eso no tiene futuro y un correlato con las necesidades urgentes que tiene el país. Entonces, y por otro lado, la precarización laboral, ¿no? Entonces estamos viendo una configuración estructural muy compleja, que claramente el sector nuclear no está exento a eso, ¿no?
Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos, por esta entrevista con la radio de pública de la provincia de Buenos Aires. Vamos a volver a conversar seguramente en poco tiempo. Te mandamos un abrazo.
No, gracias a ustedes. Y bueno, y algo que no mencioné, que la provincia de Buenos Aires es justamente una de las más importantes en términos nucleares, porque alberga más del 40% de las instalaciones nucleares de nuestro país. Claro. Y eso lo podemos dejar para otra entrevista.
Para el próximo encuentro, dale, claro que sí. Un fuerte abrazo.
Ah, un abrazo grande.
Hablábamos con Nicolás Malinowski, es ingeniero, electricista, magíster en gestión de la energía, doctorando en economía política mundial, trabajador de Nucleoeléctrica, la que defendió con mucho, mucho, mucho énfasis, y en una...